Bueno, resulta fascinante, ¿eh? Imaginar qué ocurriría si de repente se inyectara grasa pura directamente en el torrente sanguíneo de una persona.
Uf, sonaría a desastre médico inmediato, desde luego.
Claro, y encima si eso se hiciera manteniendo niveles altísimos de insulina a la vez. O sea, la lógica básica de la biología nos sugeriría un colapso metabólico instantáneo, ¿verdad?
Totalmente. Un sistema completamente abrumado por instrucciones químicas que se contradicen.
Exacto. Pues resulta que cuando la ciencia hizo exactamente esto en un laboratorio, los resultados destrozaron esa suposición por completo.
Sí, aunque con un matiz importante, porque dependía mucho de quién era el sujeto del experimento.
Eso es. En personas sedentarias, el sistema efectivamente sufrió un cortocircuito brutal, pero al realizar el mismo experimento con atletas de resistencia, sus músculos hicieron algo asombroso.
Simplemente cambiaron de marcha.
Sí, absorbieron el impacto y procedieron a incinerar ese exceso de grasa como si fuera el combustible óptimo. Y bueno, hoy vamos a descubrir por qué ocurre esto en este análisis exhaustivo.
Que además se basa en una revisión fantástica, de los investigadores Goodpaster y Sparks.
Justo, una revisión que desmonta por completo esa vieja idea de que el cuerpo humano es un motor estático o lineal,
Y
digamos.
en su lugar, introducen un concepto que cambia el paradigma por completo, que es la flexibilidad metabólica.
O sea, el objetivo de nuestra inmersión de hoy es entender cómo nuestro cuerpo actúa como un motor híbrido inteligente.
Un motor capaz de cambiar entre quemar glucosa y ácidos grasos según la demanda.
Y sobre todo, descubrir por qué perder esta capacidad, lo que llaman inflexibilidad metabólica, es el sello distintivo de afecciones como la obesidad y la diabetes tipo 2. Yo, la verdad, estoy fascinada con este tema.
Es que esa capacidad de adaptación frente al estrés extremo es, bueno, el núcleo de lo que hace a la biología humana tan resiliente.
Claro.
Tradicionalmente, la fisiología se enseñaba casi como una ecuación matemática simple. Ya sabes, entra combustible, sale energía.
¿Como un coche normal?
Exacto. Pero al observar el metabolismo a nivel celular, ese motor tradicional resulta ser una ilusión. Lo que Goodpaster y Sparks exponen es un paisaje fisiológico asombroso por su dinamismo.
Es como leer el manual de instrucciones avanzado de nuestro propio metabolismo. Pero antes de entrar en la maquinaria compleja de los humanos, me ha llamado muchísimo la atención un detalle sobre el origen del término.
¿Ah, sí? ¿El tema de los gusanos?
Es curioso, ¿sí?
Madre mía, es que es muy fuerte. Aparentemente la idea de la flexibilidad metabólica no surgió de estudiar a deportistas de élite ni nada parecido, sino de la observación de los helmintos, que son un tipo de gusano parásito intestinal.
Es decir, que el modelo de un metabolismo humano perfecto se lo debemos a unos parásitos. Fascinante y un poco repugnante a partes iguales, la verdad.
Ya. Bueno, el origen del término ilustra perfectamente la universalidad del concepto. Los científicos que estudiaban a estos helmintos observaron que poseían una capacidad de supervivencia extrema.
Basada en la energía, ¿no?
Eso es. Dependiendo de los cambios drásticos en el entorno de su huésped, estos gusanos podían reconfigurar toda su maquinaria interna.
¡Qué barbaridad!
Si había oxígeno abundante, utilizaban la respiración aeróbica. Si el oxígeno desaparecía repentinamente, pues no morían, sino que activaban vías anaeróbicas alternativas.
Para seguir produciendo energía pasará lo que pasara.
Exactamente. Aquella versatilidad biológica pura fue la primera vez que se utilizó la etiqueta de flexibilidad metabólica.
Vale, vamos a desgranar esto para llevarlo a nuestro día a día, porque pasar de un gusano parásito a un ser humano es un salto evolutivo inmenso.
Sí. Pero la lógica de supervivencia sigue estando ahí.
Pues pensemos en el cuerpo humano con la analogía de un coche híbrido moderno. Un híbrido bien diseñado cambia sin que el conductor se dé cuenta de usar gasolina a usar electricidad.
Claro, que en nuestro cuerpo la gasolina serían las grasas y la electricidad sería la glucosa.
Eso es. Si el coche va despacio por ciudad, usa una cosa. Y si acelera en autopista, usa otra. En nuestro cuerpo, el ejemplo más drástico de este cambio de marchas ocurre todos los días.
Al pasar del ayuno nocturno al momento del desayuno.
Justo.
Ese periodo de transición es, digamos, la prueba de fuego de la flexibilidad metabólica. Durante la noche, el organismo atraviesa un ayuno de varias horas, lógicamente.
Claro, estamos durmiendo.
Pero los órganos vitales, como el cerebro o el corazón, necesitan un flujo constante de energía para seguir funcionando y no hay entrada de alimento.
Así que el cuerpo recurre a las reservas.
Exacto. El cuerpo entra en un estado donde el combustible predominante son los ácidos grasos. Se tira de las reservas de grasa para mantener el motor en marcha.
¿Y qué pasa al despertar?
Pues que al amanecer y consumir la primera comida del día, entra un torrente de nutrientes, especialmente glucosa, en el torrente sanguíneo.
Y ahí es donde entra en juego la flexibilidad.
Sí, porque un metabolismo flexible debe reconocer inmediatamente esa nueva abundancia, suprimir de golpe la quema de grasas y cambiar la maquinaria para oxidar esa glucosa entrante.
Para evitar que el azúcar en sangre alcance niveles tóxicos. Entiendo perfectamente la mecánica de la analogía del coche híbrido, pero a nivel biológico me pierdo un poco en el cómo.
A ver, es normal, es complejo.
En un vehículo hay un ordenador central lleno de microchips que detecta la velocidad y decide cambiar. En el interior del cuerpo humano, ¿qué actúa como ese ordenador?
El sistema de mensajería que actúa como ese ordenador central es el sistema endocrino.
Ajá.
Y la señal principal es la hormona insulina. Tras una comida, el páncreas detecta el aumento de glucosa en sangre y libera insulina.
Que funciona como una especie de llave, ¿verdad?
Literalmente como una llave molecular. Viaja por la sangre y se une a receptores específicos en la superficie de las células. Y al girar esa llave, envía una cascada de señales químicas hacia el interior.
Vale, ¿y qué órdenes da exactamente?
Por un lado, ordena que se abran unas compuertas que permiten que la glucosa pase de la sangre al interior celular para ser quemada o almacenada.
He entendido.
Y por otro lado, la insulina envía un mensaje simultáneo para detener la liberación de grasas desde las reservas. Es un cambio al estado que nos empuja de un estado catabólico a uno anabólico.
¿Y si ese mensaje se pierde por el camino? O sea, si el coche híbrido se queda atascado intentando inyectar gasolina cuando el motor eléctrico debería funcionar, nos encontramos ante un problema grave.
El principio del fin de la salud metabólica, de hecho.
Porque si la insulina es la llave y no logra abrir las puertas, la glucosa se queda en la sangre. Y para entender la magnitud de esto, hay que mirar dónde ocurre la mayor parte del consumo de energía.
Que es en el músculo esquelético.
Eso es. La revisión de Goodpaster y Sparks lo señala como el horno principal. Y ojo a esto, el tejido muscular es responsable de absorber entre el 60 y el 80% de toda la glucosa circulante.
Es una cantidad brutal. Ese volumen de procesamiento hace que el músculo esquelético sea el tejido más determinante. Si el horno principal se avería, el calor se acumula en todo el edificio.
¿Y por qué se avería? Quiero decir, porque este músculo de repente deja de responder a la insulina.
Durante décadas, la explicación dominante se basó en un mecanismo clásico descrito en los años 60, conocido como el ciclo de Randle.
El ciclo de Randle suena a maquinaria industrial pesada de una fábrica antigua. ¿Qué ocurre exactamente ahí?
Pues funciona como un cuello de botella en una línea de montaje. El ciclo de Randle postula que existe una competencia bioquímica directa entre los combustibles dentro de la célula.
O sea que compiten por el espacio.
Exacto. Cuando el músculo está absorbiendo y quemando una cantidad enorme de ácidos grasos, esa combustión genera unos subproductos en el interior de la célula.
Ajá.
Y esos subproductos actúan literalmente como conos de tráfico a nivel molecular. Se acumulan y bloquean físicamente las enzimas necesarias para procesar la glucosa.
O sea que el músculo, al estar sobresaturado quemando grasa, emite señales que cierran las puertas a la glucosa.
Esa fue la teoría principal sobre el origen de la resistencia a la insulina durante mucho tiempo. El exceso de grasa apagaba el sistema por pura competencia de recursos.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la narrativa científica da un giro y volvemos al experimento del que hablábamos al principio, el de la sobrecarga de lípidos.
El que pone a prueba este ciclo de Randle, claro.
Exacto. Si inundar el músculo de grasa bloquea la glucosa, inyectar grasa pura junto con niveles altos de insulina debería ser la receta para el desastre absoluto.
Porque le estás diciendo al cuerpo que almacene y a la vez lo estás ahogando en combustible.
Justo. Pero el experimento revela que la biología no obedece ciegamente a reglas estáticas.
Para nada. En los sujetos sedentarios, el resultado sí confirmó el modelo clásico. Sus músculos sufrieron un atasco monumental y demostraron una inflexibilidad total.
Un sistema colapsado. Pero al poner en la camilla a sujetos con un alto nivel de entrenamiento, atletas, las reglas del juego cambiaron por completo.
Sus músculos no sufrieron ningún cortocircuito.
¿Cómo es posible que hicieran lo contrario y quemaran esa grasa extra de manera tan eficiente?
Lo fascinante aquí es que la respuesta de los atletas demostró el verdadero significado de la agilidad biológica. Ante esa avalancha de lípidos, no desarrollaron resistencia a la insulina.
Reconfiguraron la maquinaria sobre la marcha.
Sí. Redujeron drásticamente la quema de glucosa sin atascarse, multiplicaron la quema de grasas para despejar el excedente y mantuvieron sus reservas de glucógeno intactas.
Es como si poseyeran un hardware superior, capaz de procesar el doble de información sin sobrecalentarse. Y creo que la clave de este hardware tiene un nombre muy específico: las mitocondrias.
Las mitocondrias son, digamos, el centro de gravedad de todo esto. Son las centrales energéticas microscópicas.
Las fábricas de energía.
Exacto. El entrenamiento constante provoca que los atletas desarrollen una capacidad mitocondrial inmensa. Tienen muchas más y funcionan con una eficiencia técnica muy superior.
Lo que permite que el músculo no sea un simple recipiente pasivo, sino una red activa que gestiona el exceso de combustible.
Y lo incinera antes de que los subproductos tóxicos puedan desencadenar la resistencia a la insulina.
Queda clarísimo que el músculo es el horno. Pero un horno no sirve de mucho si el suministro de combustible es un desastre.
Ahí le has dado.
Y aquí la revisión desplaza el foco hacia el lugar de donde proviene esa grasa, que es el tejido adiposo blanco. Durante mucho tiempo se ha pensado que la grasa era solo un lastre, ¿verdad?
Sí, un trastero biológico aburrido donde el cuerpo guarda calorías para siempre. Pero esa visión pasiva ha quedado totalmente obsoleta.
Ahora sabemos que es mucho más que eso.
En realidad, este tejido es un órgano endocrino sumamente dinámico. Actúa como el verdadero director de orquesta en el flujo de energía.
No es un trastero, es un sistema de distribución de alta tecnología.
Exacto. Cuando el cuerpo ayuna, el tejido adiposo descompone los triglicéridos y libera un flujo constante de ácidos grasos a la sangre para mantener vivos a los músculos.
Y el reverso de esa moneda ocurre al comer. Al subir la insulina, ese sistema de distribución debe cerrar inmediatamente las compuertas y convertirse en una esponja.
Para absorber y almacenar los nutrientes que acaban de entrar.
Pero, ¿qué pasa cuando esta esponja pierde su capacidad de absorción? La revisión menciona un estudio muy revelador sobre lo que ocurre a lo largo de tres comidas en 24
El
horas.
estudio de las tres comidas es clave. Al comparar a hombres delgados con hombres que presentaban obesidad abdominal, la diferencia fue drástica.
¿En qué sentido?
En los delgados, el tejido adiposo absorbía la grasa dietética de manera eficiente tras cada comida, pero en los sujetos con obesidad abdominal, el tejido mostraba un agotamiento funcional enorme.
O sea, era incapaz de retener y almacenar la grasa entrante.
Las compuertas de la esponja se habían quedado atascadas en la posición abierta.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Siguiendo con la analogía de los coches, es como si el dispensador de una gasolinera se estropeara.
Sí, muy buen ejemplo.
La válvula falla y la gasolina a presión sigue saliendo, rociando todo el motor incluso cuando ya está lleno. A nivel biológico, esa gasolina corrosiva es lo que se conoce como grasa ectópica.
Si conectamos esto con el panorama general, es una representación excelente del caos sistémico. Esos ácidos grasos quedan flotando y terminan depositándose de forma ectópica, que significa fuera de lugar.
Infiltran órganos vitales.
Invaden el hígado, el páncreas, el corazón, y a diferencia de las células grasas, estos órganos no tienen contenedores especiales para aislar los lípidos.
Lo que es el equivalente a bañar componentes eléctricos en ácido.
Totalmente. Genera una toxicidad local devastadora. La grasa ectópica se descompone en metabolitos tóxicos, como las ceramidas, que interfieren con las vías de la insulina.
Pero la revisión plantea una teoría casi contraintuitiva sobre cómo comienza esto. Sugieren que podría no iniciarse como un fallo muscular, sino como un mecanismo de defensa.
Del propio tejido adiposo, sí.
Un mecanismo de defensa. O sea, la grasa corporal sabotea al resto del cuerpo a propósito.
Es una forma de verlo, ¿sí? Si el sistema detecta estrés metabólico, el tejido adiposo podría volverse resistente a la insulina deliberadamente para asegurarse de seguir liberando ácidos grasos.
Interpretando erróneamente que el cuerpo necesita energía para sobrevivir a una inanición. ¡Qué fuerte!
El problema es que esta sobreproducción constante obliga al resto de los órganos a adaptarse a un diluvio tóxico. Al final, desemboca en una inflexibilidad metabólica severa.
Todo este mecanismo nos lleva a una cuestión crítica y muy práctica. Tras comprender cómo se rompe la flexibilidad, la gran pregunta es cómo se restaura.
Esa es la clave de todo.
Y la revisión marca una diferencia abismal entre los efectos de hacer dieta, la restricción calórica, y los efectos del ejercicio físico. ¿Significa esto que alguien podría perder muchísimo peso comiendo muy poco, pero seguir siendo inflexible a nivel metabólico?
Esto plantea una pregunta importante y la respuesta es que sí. La evidencia respalda esa preocupación de manera contundente. Limitar la ingesta de alimentos reduce la masa corporal, sí.
Y suele mejorar la sensibilidad a la insulina.
Es un paso positivo, claro. Sin embargo, la restricción calórica por sí sola no mejora sustancialmente la capacidad intrínseca del músculo para oxidar ácidos grasos. No repara la maquinaria.
Para visualizarlo, hacer una dieta severa hace que el vehículo sea más ligero, lo cual facilita moverlo. Pero el motor debajo del capó sigue siendo el mismo motor averiado.
Una ilustración perfecta. Disminuir la cantidad de grasa superficial no se traduce automáticamente en una mejora celular profunda.
Mencionabas antes fuera de micro los estudios sobre liposucción. Son un ejemplo brutal de esto.
La demostración empírica más impactante. En esos ensayos clínicos se extrajeron cantidades masivas de tejido adiposo mediante cirugía a individuos con obesidad.
Hablamos de eliminar físicamente kilos y kilos de grasa de un día para otro.
Sin esfuerzo.
Exactamente. Estéticamente, la transformación fue radical. Sin embargo, al medir sus perfiles en el laboratorio semanas después, no se registró ninguna mejora fisiológica.
Ninguna. Cero.
Cero. Extraer grasa mecánicamente no arregló el metabolismo de nadie. Quedó demostrado que se requiere el estrés fisiológico activo del ejercicio para obligar a las células a remodelarse.
Claro, porque el ejercicio físico impone una exigencia celular completamente diferente. Genera un estrés metabólico enorme que activa un proceso biológico llamado biogénesis mitocondrial.
Que es esencialmente la orden de construcción de nuevas centrales energéticas dentro de la célula.
El hardware necesario para quemar grasas eficientemente.
Tal cual. El ejercicio transforma un músculo perezoso en una red eficiente de incineración de energía.
La lección es implacable, ¿eh? El trabajo metabólico no se puede externalizar ni operar. El tejido necesita sentir la urgencia del movimiento.
Totalmente de acuerdo. Toda esta inmersión nos obliga a replantear nuestra definición básica de salud. Estar sano no es solo estar delgado, es tener un organismo ágil. Es la sincronización perfecta entre el tejido adiposo y los músculos. La verdadera resiliencia exige mantener engrasado ese interruptor de combustible.
Y esto subraya el impacto devastador del sedentarismo moderno, claro.
Pasar el día inmóviles obliga a la maquinaria a oxidarse en una sola marcha. Las células desmantelan sus mitocondrias por falta de uso. Es un clásico caso de usarlo o perderlo.
Ojo con esto. Pero bueno, antes de concluir, hay un pequeño apunte hacia el final de la revisión que resulta tremendamente estimulante.
¿Ah, sí? El tema de los ritmos circadianos.
Sí. Dedican unas líneas a mencionar la influencia de las variaciones circadianas en la maquinaria molecular del metabolismo. Y esto abre una ventana fascinante.
Desde luego, porque subraya que el contexto metabólico no es un ente aislado.
Si nuestros relojes internos regulan la flexibilidad celular, tal vez cuando decidimos comer o hacer ejercicio sea tan crítico como qué comemos o cuánto corremos.
Es que cada comida transmite información a un sistema diseñado para adaptarse continuamente a su entorno.
Es una idea para darle una vuelta, la verdad. Podría ser el tiempo la próxima gran frontera biológica para desbloquear un metabolismo a prueba de balas. Lo dejamos ahí para reflexionar.
Una perspectiva extraordinaria para seguir indagando, sin duda.
Queda claro que la visión del cuerpo humano requiere actualizarse. No somos una máquina cerrada, sino un sistema dinámico. Y el secreto radica en conservar la capacidad de cambiar de marcha justo a tiempo.